Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 30 de abril. Ya sabemos cómo pasó lo que pasó. Se produjo un excedente de energía generada por energías renovables, sobre todo la eólica y la solar. Fue un día de mucho viento y fue un día de mucho sol. Y el sistema no fue capaz de asumir ese excedente de luz generado por la energía solar y la eólica. El sistema necesita, para asumir toda esa energía, o almacenarla o transmitirla. Y España, la península ibérica, es efectivamente una isla energética. Si no se puede transmitir a través de Francia el resto de la energía al continente, el excedente de energía, tienes que tener una forma de almacenarla. No hay tecnología suficiente en estos momentos para almacenar la energía generada por las renovables, especialmente por la solar y por la eólica. Y por tanto, el sistema, antes de colapsar y para protegerse, salta. Es como si saltaran los plomos, pero a la bestia, los de todo un país. Esto se sabe, que la tecnología de almacenaje de la energía renovable es todavía muy deficiente. Por eso se recomienda que la transición energética se haga despacio. Por eso se recomienda no prescindir todavía de la energía nuclear ni de las centrales térmicas. Pedro Sánchez siempre nos ha dicho que hay que fiarse de los expertos. Nos lo dijo en la pandemia, nos lo dijo a propósito de la EMET con la Dana de Valencia y nos lo dijo ayer también. Pero luego se contradijo. Hay que fiarse de los expertos hasta que los expertos contradicen el relato del que interesa al gobierno. En ese caso hay que fiarse de Pedro. Red Eléctrica descartó ayer el ciberataque. Y Red Eléctrica está presidida por un político, por una política, por Beatriz Corredor, amiga de las Juventudes Socialistas de Madrid, de Pedro Sánchez, que si no hubiera llegado nunca a presidir un cargo remunerado con 546.000 euros anuales. Pues bien, Pedro no quiere descartar la conspiranoia. Nos alerta contra los bulos, nos alerta contra la desinformación, pero nos dice que nos fiemos de él y no de los expertos que han descartado ya el incidente de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque prefiere el relato de buenos y malos. El bueno, naturalmente, es él. Los malos son dos: la energía nuclear y los operadores privados. Y dentro de los operadores privados podemos incluso vislumbrar dos nombres propios: Ignacio Sánchez Galán, responsable de Iberdrola, y Josu Jon Imaz, que es el presidente de Repsol. Ambos enfrentados a Pedro Sánchez desde hace tiempo porque no se pliegan a sus intereses como si han hecho otros empresarios del IBEX. Napoleón decía que cuando llegas a un problema tienes que crear una comisión de investigación, siempre y cuando no te interese averiguar la verdad ni encontrar soluciones. Es una forma de demorar el problema, de crear confusión. Bien, eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Va a crear una comisión de investigación con el único objetivo de evadir la responsabilidad pública en un sector eminentemente intervenido como es el energético. Nada se mueve en el mundo de la electricidad, en el sector de la electricidad en España, si no quiere la Moncloa. Portugal, por su parte, ha exigido una investigación independiente a las autoridades comunitarias, claro, porque Portugal se quedó sin luz por nuestra culpa, por nuestra negligencia. Y exige a las autoridades comunitarias esa auditoría independiente que nos va a revelar más verdad que la comisión de investigación planteada por el gobierno de España. Tres apariciones ha tenido Pedro Sánchez desde que se produjo el apagón. Una muy tarde, a las 6, ya había salido por entonces Luis Montenegro, el primer ministro luso. Esa comparecencia solo tenía un objetivo: aparentar que se hacía algo. A las 6 de la tarde aparece, no dice absolutamente nada, pero proyecta la imagen de que está con las manos puestas en el timón, de que está en el puente de mando. Luego estuvo callado otra vez, hasta las 11 de la noche. ¿Por qué hasta las 11 de la noche? Porque para entonces la luz había vuelto ya a muchos hogares españoles y esperaba que la gente vinculase en su imaginación la imagen de Pedro Sánchez saliendo por televisión con el regreso de la luz. Es decir, que la gente le agradeciera el retorno de la luz en vez de exigir las responsabilidades por habernos convertido a la Edad Media durante más de 11 horas. Y luego está la de ayer, la comparecencia de ayer, que la contamos aquí en Mediodía COPE, al filo de la 1 de la tarde. Fue una comparecencia al más puro estilo Sánchez, para sembrar dudas sobre la versión científica, para esparcir mentiras sobre la energía nuclear, y sobre todo para señalar enemigos. El relato maniqueo, buenos y malos. Pero claro, a estas alturas ya Pedro Sánchez tiene un problema con los relatos. Ya le conocemos. Es como un mago de feria que repite siempre el mismo truco. Y la chistera ya está desfondada, ¿eh? Ya no salen más conejos de ahí. Se ha perdido mucho dinero. Se han perdido vidas humanas. Y queremos saber por qué tenemos un sistema energético tan vulnerable cuando se nos dijo que era el mejor del mundo. Lo dijo la propia Beatriz Corredor. ¿Por qué Red Eléctrica, la red eléctrica presidida, insisto, por la socialista Beatriz Corredor, desoyó hasta 5 avisos de la posibilidad de un apagón? ¿Por qué ridiculizaron como conspiranoicos a los que avisaban de esa posibilidad? ¿Por qué Teresa Rivera se cerró a la energía nuclear y nos ha legado un sistema expuesto a apagones? ¿Por qué Teresa Rivera en Europa autoriza lo que prohibió aquí? Queremos saber si, aparte de buscar culpables y aparte de evadir su responsabilidad, Pedro Sánchez va a hacer algo para que esto no vuelva a suceder. Pero claro, tratándose del gobierno más opaco de la democracia, permíteme que dude de que sea capaz de explicar un apagón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, por cierto, gracias y buen viaje, que sé que coges un avión justo esta mañana. Pues contamos que hay novedades en la trama Coldo. El juez que instruye la investigación en el Supremo ha pedido al Ministerio de Transportes que le detalle los pagos de 500.000 euros que recibió José Luis Ábalos cuando era su máximo responsable. 500.000 euros que se anotaron como rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Entre tanto, la Audiencia de Sevilla ha condenado a 3 años y medio de cárcel a un exdirector de la FAFE, es la entidad vinculada al empleo, cuando el PSOE estaba al frente de la Junta de Andalucía. Condena por contratar al exalcalde de Lebrija, también del PSOE, por no hacer nada. Recibió casi 360.000 euros. Y tenemos buenas noticias para quienes tengan contratada una hipoteca. El Euribor, el principal índice de referencia para las de tipo variable, cierra abril con su mayor caída de los últimos 15 años. Lo hace en concreto en el 2,14%. Para que nos hagamos una idea de la diferencia, hace justo un año el Euribor se situaba en el 3,7%. Y el Registro Civil ya no podrá inscribir directamente a bebés nacidos a través de la gestación subrogada en otro país. Atiende así a una instrucción del gobierno que hace efectiva la prohibición de esta práctica siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Supremo. Y este miércoles se ha celebrado una nueva reunión del Colegio Cardenalicio reunido en el Vaticano. El objetivo es seguir preparando el cónclave que arrancará el próximo 7 de mayo para elegir al sucesor del Papa Francisco. Y hoy miércoles a las 3 de la tarde comienza oficialmente la operación salida del Puente de Mayo, pero queremos saber si ya a esta hora, la 1:08, hora menos en Canarias, las carreteras empiezan o no a tener problemas, así que nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de varios alcances, dos de ellos en la AP7 en Cataluña, uno de salida en Barcelona a la altura de la Roca del Vallés y otro en Tarragona en la Ampolla, en este caso en sentido a la ciudad condal. Además también hay otro siniestro, en este caso de entrada a Palma por la MA19 en Campastilla. Al margen de estos accidentes hay circulación lenta en Madrid de salida de la capital por la 3 en Rivas y de entrada en la 42 en Fuenlabrada. También en Cantabria, en el acceso a Torlavega por la 8 en la zona de Barreda y en Islares, en este caso en sentido Vizcaya. También en Murcia, en la 7 en Espinardo, hacia Elche, de salida de Sevilla por la P4 en las Cabezas de San Juan y en Málaga en varios puntos. En la 45 en Casa Bermeja, dirección Antequera, y en la 7 en Fuengirola hacia Marbella y en San Pedro Alcántara en ambos sentidos.
Y en los deportes tenemos hoy semifinal de la Champions, Barcelona-Inter de Milán. José Luis Corrochano.
Buenas tardes, Pilares, en Montjuïc es a las 9 de la noche. Los de Hansi Flick en uno de los mejores momentos de la temporada y el Inter de Milán en una mala racha. Vamos hasta el hotel de concentración del Barcelona. Noticias de este partido, Víctor Navarro.
Pues han llegado hace 3 minutos toda la expedición del Barça a este hotel de concentración, el antiguo Rey Juan Carlos, a la entrada de Barcelona. Veíamos a un Lamine Yamal con un paso tranquilo, como si esta noche no fuera a cumplir 100 partidos con el Barça con tan solo 17 años. Ter Stegen no está en la lista de convocados para Champions, entra en su lugar Astrálaga. Ya dijo ayer Hansi Flick que el titular para Europa será Chesney. Son baja Lewandowski, Balde, Casado y Bernal. Se espera lleno esta noche en Montjuïc, cercano a los 50.000 espectadores, y 2.700 de ellos serán italianos.
En la primera semifinal, Arsenal 0, París Saint-Germain 1. En el Real Madrid hoy pasan por el quirófano Mendy y Alaba. El francés se pierde lo que queda de temporada. El austriaco podría llegar al Mundial de Clubes. Y en la Euroliga, cuartos de final a las 7, Barcelona-Mónaco, con ventaja de 2-0 para los monegascos. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La historia de Isabel se parece, en principio, a la de miles de personas que el lunes, el día del gran apagón, pues tuvieron que armarse de muchísima paciencia y ponerse a caminar durante kilómetros para volver a casa o para recoger a los niños del colegio. La diferencia es que Isabel de Santos, la protagonista de esta historia que te voy a contar, tiene una discapacidad del 92%. Porque Isabel padece artrogriposis múltiple congénita. Es una enfermedad que afecta a su musculatura. Es como si sus articulaciones estuvieran congeladas en una posición poco habitual. Tiene además operados los dos pies y arrastra una leve cojera. O sea que te puedes imaginar lo que le cuesta caminar, ¿no? Además es que ella trabaja en Las Rozas, pero vive en Vallecas, que es donde está aquí en Madrid, que es donde está el colegio de su hijo. Claro, estos dos puntos de la Comunidad de Madrid, por si no lo sabes, están separados por 25 kilómetros. Cuando se produjo el gran apagón, Isabel solo podía pensar en una cosa, solo tenía en mente a su hijo Alejandro, que tiene solo 5 años. ¿Estaría bien? ¿Alejandro estaría asustado? Y sobre todo, ¿cómo llegaría ella a recoger al niño al colegio? ¿Cómo llegaría hasta Vallecas? Bueno, al menos tuvo un poco de suerte porque al salir del trabajo logró coger un autobús que la llevó hasta Moncloa. Pero ojo, que todavía le quedaban por delante 10 kilómetros que no iba a tener más remedio que hacer a pie. Así que con el pequeño Alejandro en la cabeza emprendió la caminata más larga de su vida. Kilómetros y kilómetros por delante, con un solo objetivo en mente: recoger a su hijo Alejandro del colegio. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Isabel, ¿cómo están tus pies 2 días después del apagón?
Pues un poco doloridos todavía.
Pero llegaste a tener ampollas y todo después de caminar 10 kilómetros.
Sí, sí, de hecho hoy ha sido imposible ir a la oficina.
A ver, cuéntanos cómo te enteraste. O sea, quiero decir, te enteraste como todos, que de repente se fue la luz y lo primero que
sí,
te vino a la
oficina.
Claro, estabas en la oficina. ¿Y en qué momento dijiste, ¿y cómo recojo yo al niño del colegio?
Pues estando en la oficina, estamos pegados a las 6, vi que iba muy atascada y le dije a uno de mis jefes de, me voy, tengo que recoger al niño y no consigo hablar con nadie para que vaya a recogerle.
Claro. ¿Y si pudiste viajar, es decir, llegar hasta Moncloa en autobús desde Las Rozas? Eso sí lo conseguiste, pero ¿qué pasa cuando llegas a Moncloa?
Pues cuando llego a Moncloa está todo atascadísimo, está lleno de gente, todo el mundo pues intentando lo que yo, buscar un taxi. Entonces llegué a las 5 de la tarde y dije, el niño sale a las 6 de deporte, así que echa a andar.
Pero claro, echar a andar desde Moncloa a Vallecas, que para los que vivimos en Madrid más o menos nos podemos hacer una idea de la distancia, para todos los que nos escuchan desde cualquier otra parte de España y que no lo tengan tan claro, estamos hablando de 10 kilómetros por delante. Yo no sé si tú en ese momento eras consciente, Isabel, de la distancia que tenías que recorrer.
No, la verdad. No me parecían tantos kilómetros.
Y echaste a andar y claro, ¿qué se te pasaba por la cabeza durante todo ese trayecto? Porque veías que el reloj, es decir, la hora avanzaba, que tú no acababas de llegar al colegio de tu hijo. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te sentías?
Pues muy agobiada. La verdad es que me agobié muchísimo. Vi a un policía en Gran Vía y le dije que se me podía ayudar. En ese momento paró un taxista y me dijo que bueno, que llevaba 3 horas trabajando y que se iba a su casa.
Pero tú le dijiste en algún momento, oye, mira, es que yo tengo una discapacidad, es que a mí me cuesta mucho más andar que al resto de la gente, voy a tardar muchísimo sí. en llegar a mi destino, y no hubo manera.
Sí, no, además se me ve.
Dime, Isabel.
Se me ve, que además se me ve en la foto que hay en el periódico, no se ve tanto porque voy con abrigo. Pero las manos se me veían y veían que cojeaba un poquito. Entonces, pero no, me dijo que no, que se iba. Que se iba a su casa.
¿Cuántas veces durante el trayecto de esa angustia que llevabas dentro te echaste a llorar?
Yo creo que esos 5 minutos delante del policía. Luego ya por dentro, lo que quieras. Todo el camino.
Todo el camino llorando.
Pero por dentro, ¿eh? O sea, por fuera no. O sea, no se me caían lágrimas.
Hay que decir que es que tu niño tiene 5 años, Alejandro, claro, es pequeño, ¿no? Sí. Claro, ¿tú qué pensabas? ¿Lo van a dejar? Tú supongo que pensabas que abandonado en el colegio no lo iban a dejar, ¿no?
No, para nada. Conociendo el colegio Tajamar como es, yo sabía que no, que solo no se iba a quedar. De hecho, ya en algunas reuniones que habíamos tenido nos lo dijeron, que se quedarían con ellos, pero que les avisáramos. Mi problema es que no conseguía avisar al colegio.
No, claro. Porque
pero yo sabía que solo no se quedaba.
Las comunicaciones eran totalmente imposibles, sobre todo por la tarde. ¿Cuál fue el rato peor de ese trayecto? Es decir, el tramo que te costó más, no sé si porque pillaste alguna cuesta, dijiste, madre mía, que no llego.
Cuando atravesé Atocha hasta llegar al puente Vallecas, que ahí conseguí coger un autobús.
Y aún así, ¿cuántas horas tardaste en llegar?
3 horas y media.
Madre mía. ¿Y cuando llegas al colegio, qué te encuentras?
Cuando llego al colegio me recibe Luis, el jefe de deporte, y nada, me dice, ¿a quién vienes a buscar? Digo, Alejandro. ¿Pequeñín? Digo, sí, pequeñín. Entonces, pues nada, pasa, que está aquí, tranquila, está cenando y está bien. Nada, Alejandro se acercó, me dio un abrazo y me dijo, mamá, has tardado mucho. ¿Sabes que se ha ido la luz?
Eso fue lo primero que te dijo. Mamá, has tardado mucho y se ha ido la luz.
Sí.
Pero por lo que veo estaba tranquilo, ¿no?
Sí, no, él estaba tranquilo. Estaba con otros niños más mayores. Él era el más pequeño de todos. Y estaba tranquilo.
¿A qué hora era eso ya?
8:30.
¿Y estaban ya merendando, cenando?
Sí, habían hecho una barbacoa en el colegio.
Ah, mira, una barbacoa y todo.
Sí, hay un bosquecillo, como lo llaman, y ahí estaban haciendo una barbacoa. Bueno, para los niños, para que cenaran, y los profesores.
Isabel, ¿es la caminata más larga que te has pegado en toda tu vida?
Sí.
Sin duda, ¿no? Lo pasaste mal, dices, angustia en algunos momentos, pero creo que luego te sentiste muy orgullosa de ti misma.
Sí, no pensé que sería capaz de hacerlo.
¿Crees que fue el hecho de saber que ibas a por tu hijo, ¿no? Lo que te dio fuerzas.
Sí, sí, por supuesto.
Pensar en Alejandro, ¿no? El niño, el de 5 años, que estaba perfectamente atendido en el colegio, pero que obviamente la angustia de no saber exactamente qué pasaba, pues como madre lo entiendo perfectamente. Bueno, ya desde el colegio os llevaron a casa, menos mal, ¿no?
Sí, la verdad es que mis padres viven detrás del colegio y uno de los profesores nos trajo a casa en coche.
Bueno, Isabel, una experiencia que no vas a olvidar en la vida, ¿eh?
No, nunca.
Y Alejandro seguramente tampoco.
Seguro que tampoco.
Isabel de Santos, muchísimas gracias por contarnos tu periplo aquí en Mediodía Cope. Buenas tardes y nada, que se mejoren tus pies.
Gracias, adiós.
Impresionante el esfuerzo que tuvo que hacer Isabel. Por cierto, hay que decir y valorar la gran labor, de verdad, también impresionante, que han hecho en todos los colegios. Todo el AMPA, los profesores, los directores de colegios, se quedaron hasta las tantas, les prepararon comida a los niños, en fin. Hay que reconocer que la labor de los colegios en esta crisis del apagón ha sido extraordinaria, y hay que decirlo. Otra de las cosas, una de las cosas que primero nos vino a la cabeza cuando ya veíamos que el apagón era generalizado y que la luz no volvía, eran los hospitales, los enfermos, pero yo sí que pensé en los enfermos de ELA, ¿no? Aquellos que necesitan asistencia en casa para seguir viviendo. Gloria López Navas.
y sobre todo los que están en un estado avanzado que necesitan ese respirador electrónico para no quedarse sin aire. El lunes muchos de ellos tuvieron que buscarse la vida para mantener en funcionamiento este tipo de aparatos. Te voy a contar la historia de Alejandro y Águeda. Ellos llevan 30 años casados y ella padece esta enfermedad desde hace 15. Por eso tienen en casa dos aparatos respiratorios, el que está en funcionamiento y otro de repuesto. Cuando recibieron la noticia de que el apagón era generalizado en toda la península, claro, lo primero que pensaron fue cuánto tiempo podrían aguantar sin cargar las máquinas. Pero Alejandro es un hombre previsor, lo tenía todo pensado y tuvo una idea de lo más ingeniosa, Pilar.
Yo ya tenía previsto para cuando hacíamos viajes el utilizar un cargador de coche que transforma de 12 voltios a 220. Y entonces poder enchufar ahí, pues mientras viajamos en el coche, pues los equipos de respiración. Entonces, bueno, pues siempre pensé que si pasaba esto del apagón cuando amenazaban, pues tener como una especie de grupo electrógeno, pero que es el coche en realidad.
Y además de una buena idea, Alejandro y Águeda también tuvieron suerte, ya que su hijo suele coger el coche a diario, pero ese día el apagón le impidió salir del garaje porque la puerta no funcionaba. Así que Alejandro, gracias a Dios, pudo tener todas las máquinas que necesitaba cargadas y a punto.
Pues simplemente engancharlo en la batería, que claro, tiene mucha autonomía, del coche eléctrico. Y con eso pues hemos estado cargando, cargué el tosedor, que es otro aparato que necesita para las flemas, y cargué una máquina entera. Y gracias a eso pues hemos conseguido estar tranquilos, al menos estar tranquilos para este evento.
Pues menos mal, porque si no, menuda angustia. Y luego Gloria, hay otras historias, podríamos decir unas pequeñitas historias que tienen hasta gracia. Es el caso, por ejemplo, de lo que le pasó a José Antonio. Tiene 76 años y una fobia horrorosa a los ascensores, pero de toda la vida, además.
De toda la vida. Él afortunadamente vive en el tercero, por lo que siempre sube y baja por las escaleras. La verdad es que no recuerda la última vez que utilizó un ascensor. Pero hace unos días justo su mujer María Angélica se rompió un hueso del pie. Y José Antonio, la verdad es que eligió un mal día para intentar superar sus miedos.
A ver,
mi marido jamás coge el ascensor porque es claustrofóbico, ¿no? Él tiene mucho temor al ascensor. Y como veníamos con compras, yo tengo un pie averiado porque me rompió un hueso, le dije, ¿cómo me vas a dejar subir sola? Vamos a subir los dos. Y justo cuando íbamos llegando a la primera planta, se paró el ascensor y se apagó la luz y no teníamos forma de comunicarnos con nadie.
Ay, pobre, pobre hombre, de verdad. Bueno, al principio pensaron, claro, que sería una cosa de pocos minutos, ¿no? Pero cuando vieron que el tiempo iba pasando, pues no tuvieron más remedio que golpear la puerta para avisar a los vecinos. Por suerte, uno de esos vecinos tenía una llave del ascensor y los pudo rescatar en media hora, Gloria.
Angélica mantuvo la calma, ayudó sobre todo a José Antonio a no perder los nervios y, oye, se consolaban pensando que si tenían que estar más tiempo encerrados, por lo menos tenían hasta comida.
Podíamos haber pasado toda la tarde ahí. Lo bueno es que como traíamos la compra, pues teníamos ensalada, pan, jamón york, teníamos un montón de cosas en la compra, así que hubiéramos podido comer.
Mira, algo es algo, ¿eh? Yo es que siempre pienso, ¿y cómo haces pis? Ya sé, soy muy pesada.
Sí, sí.
Es que no puedo dejar de pensar en eso, pero en fin. Pero bueno, por lo menos efectivamente tenían comida. Bueno, José Antonio se ha prometido no volver a tentar a la suerte y aunque sus cuñados viven en un piso 14, ojo, les ha dicho que la próxima vez que vaya a visitarlos van a quedar en la cafetería de abajo.
A pie de calle, a pie de calle.
En fin, tremendo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Por cierto, Gloria,
dime,
¿tienes ya tu kit de supervivencia?
La verdad es que no.
Uf.
Y mi marido me regaña porque es bastante... Sí, lleva
ahora
tiempo,
tienes que esperar,
lleva tiempo insistiendo, pero ahora no encontramos
claro,
nada. No encontramos nada.
Bueno, mira, el precio de las radios se ha disparado un 63% en menos
radio
de 24
tenía,
horas.
Eso
yo
sí.
También, porque trabajamos en
exacto.
Esto. Transistores, decimos.
Sí.
Pero los generadores de electricidad ha subido la demanda un 639% y los camping gas un 547%, no digo más. Bueno, tú ya tienes tu kit de supervivencia, lo has hecho después del apagón, estás buscando como loco un transistor y unas pilas, queremos que nos lo cuentes en el 618 83 15 83.
En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Tres niños en pijama, con pañales y con tres mascarillas cada uno en la boca. Esta es la escena que se encontró la policía local en un chalet de Fitoria, esto está muy cerca de Oviedo, este pasado lunes, mira, poco antes del apagón. Lo hizo en un registro de una vivienda que llevaban varios días vigilando tras la denuncia de una vecina que sospechaba que algo raro pasaba en esa casa. La mujer contó a los agentes que estaba casi segura de que en el interior había niños, que a veces escuchaba voces, pero que nunca los veía, que nunca salían al jardín. Tampoco iban al colegio. Y era verdad, tres niños, uno de 10 años y dos gemelos de 8. Llevaban desde el año 2021 encerrados y dormían en cunas y en habitaciones cerradas totalmente a cal y canto. Es un caso tremendo, nos tiene impactados. Nos vamos hasta Oviedo. Pedro Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tremendo, Pilar, buenas tardes.
Acabas de estar en una comparecencia del jefe de la policía local que ha dado más detalles de las condiciones en las que estaban los niños. ¿Qué ha contado?
Sí, pues nos cuenta que se encontraban en una condición, Pilar, insalubre y de desatención. Es lo que se encontraron los agentes al acceder a la vivienda este lunes, justo antes del apagón, por cierto. De hecho, el cuerpo policial tuvo alguna dificultad derivada de esa falta de luz, pero se pudo completar la operación sin mayores problemas. Una intervención autorizada por la Fiscalía de Menores y que buscaba, sobre todo, saber si los menores estaban escolarizados, por una parte, y si estaban bien atendidos. El jefe de la policía local, Javier Lozano, nos ha contado lo que vivieron los agentes en esa intervención. Pilar.
Son agentes de la ley, son vecinos que conviven en este espacio, en esta comunidad, y también son padres. Por tanto, las apreciaciones de los agentes tienen que ser lo más pulcras posibles y objetivas. Se ha tratado así en la lectura del atestado, en la declaración y comparecencia de los agentes, se ha tratado así y han manifestado lo que objetivamente pueden determinar. Una situación de insalubridad a todas luces.
Basura, objetivo. Medicamentos acumulados, los niños con tres mascarillas puestas, como bien decías. Bueno, una situación dantesca, Pilar.
Qué horror. Sabemos sobre los padres, que son un matrimonio de 53 y 48 años, que él es alemán, ella es de origen estadounidense. Sin embargo, los servicios municipales solo les aparecía el hombre censado en la casa familiar y los tuvieron que vigilar durante días, ¿no?
Sí, en el mismo día de esa denuncia que contabas de una vecina se monta inmediatamente un dispositivo de vigilancia discreto frente a la vivienda y lo que pueden constatar los agentes es que efectivamente el movimiento en el chalet es mínimo. Como mucho, el padre salía a recoger el correo, pero poco más, también para recibir pedidos de supermercado y ahí está una de las claves, en esos pedidos que eran demasiado grandes para una sola persona. El volumen de la compra apuntaba que en la casa vivía más gente y además los agentes tenían la firme convicción de que dentro había menores sin escolarizar.
En fin, es un caso tremendo, ya digo, nos tiene a todos impactadísimos. Hay que decir también, ¿verdad, Pedro?, que cuando los niños consiguieron salir, lo sacaron al final a la calle, parece que lo primero que hicieron fue respirar profundamente y tocar el césped. Imagínate los pobres en qué condiciones estaban. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Han pasado exactamente 49 horas del histórico apagón de luz que sufrió el lunes toda la península ibérica. Dos días después, la normalidad prácticamente ha regresado, vuelta al trabajo, colegios abiertos y servicios de transporte funcionando a pleno rendimiento. El tren, el medio que más sufrió con el apagón, funciona este miércoles con normalidad. Tanto el AVE como los trenes de media y larga distancia o también los cercanías. Y detrás de todo esto hay miles de historias de incidencias, miles de historias relacionadas con el apagón. Por ejemplo, la de Carmen Reyes, madre de uno de los 77 alumnos del Instituto de Málaga que en el momento del apagón se encontraban en el aeropuerto de Tenerife para volver a la península. Se quedaron en tierra porque su vuelo se anuló.
La forma era buscar como alguna rayita de línea para contactar, con toda suerte de que me fui a la comisaría de policía y allí pude obtener la información de que los vuelos habían cancelado y de que a través de un poquito de línea que recibía ya me llegaron la noticia por parte del profesorado y que estaban en el aeropuerto.
Y luego hay algunos afortunados, pocos, pero algunos españoles no sufrieron este apagón. Es el caso de Ángel, es vecino del concejo asturiano de Amieva, en plenos picos de Europa. ¿Cómo lo lograron? Bueno, pues gracias a la central hidroeléctrica que tienen y que suministró electricidad a todos los vecinos. Su testimonio nos lo ha dejado en COPE.
Y un desastre, que en una ciudad lo que pasó, ¿eh? Y aquí luz tuvimos todo el tiempo. Es que aquí hay una plantilla eléctrica. Nada, como si no hubiera pasado nada, tuvimos luz siempre.
Y al margen de este regreso a la normalidad en nuestra vida diaria, ahora lo que toca es dictaminar qué ocurrió exactamente y quién es el responsable. Beatriz Corredor, quien fuera ministra de Vivienda con Zapatero y que hoy es presidenta de Red Eléctrica Española, descarta dimitir, asegura que la causa está más o menos localizada y lo desvincula del exceso de producción de las energías renovables. Nos ha arrojado algo de luz esta mañana en Herrera en COPE sobre todo este asunto el experto en energía, Carlos Cajigal.
Las energías renovables ahora tienen una potencialidad y una capacidad de generación eléctrica brutal que puede cubrir hasta el 100% de la demanda en las horas solares, por ejemplo, las horas pico, pero requerimos de una estabilización de la red y tecnologías de respaldo que estabilicen esa red, que es el problema del apagón, que fue lo que nos ha pasado hace dos días. En el contexto actual, en el escenario actual y con las variables actuales, sí se puede dar, no a lo mejor un gran apagón como nos ha pasado, pero sí apagones o pequeñas desconexiones del sistema eléctrico aisladas.
Y es que estamos ante un tema muy grave porque de fondo está también la tragedia que deja este apagón. Al menos 5 personas han muerto por culpa de lo que pasó el lunes mientras se investiga si otras 2 en Ciudad Real y Valladolid también han fallecido por ese corte masivo de luz. La Junta de Castilla y León va a estudiar si una mujer enferma de ELA murió precisamente por el apagón, ya que entre que pulsó la llamada de teleasistencia y llegó el soporte vital básico, esta mujer ya había fallecido. En fin, son casos realmente tremendos. Conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
El 99% de las empresas españolas son pymes que emplean a más del 70% de la fuerza de trabajo. Sin embargo, solo el 14% de las pequeñas y medianas empresas cuenta con un plan de digitalización frente al 70% de las grandes compañías. Esta diferencia se debe sobre todo a que las pymes se enfrentan a limitaciones para adoptar tecnologías avanzadas, como la falta de personal especializado aportado recursos financieros y estrategias claras de desarrollo tecnológico.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y ya fuera desde los coches o por medio de transistores con pilas, si pudimos estar informados en todo momento durante el apagón fue por la radio. Pues por la labor de medios como este, como COPE, que no dejamos de emitir a pesar de la falta generalizada de electricidad, para que así pudiéramos seguir al minuto a minuto de lo que iba sucediendo. Hoy lo que queremos saber, Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es cómo emite una radio en pleno apagón.
Bueno, pues pudimos mantener la emisión y la antena de forma ininterrumpida porque podemos autogenerar nuestra propia energía. Son sistemas que se ponen en marcha de forma automática en caso de apagón, como el del lunes, y que nos permiten funcionar, como explica en COPE Jorge Montero, jefe de Tecnología, Operaciones y Sistemas.
Afortunadamente no tuvimos ningún paso por cero aquí en los estudios centrales. Entonces aguantamos razonablemente bien, sufriendo por la incertidumbre sobre todo, porque no sabías un poco hasta cuánto iba a durar esto, ¿no?
Evitar esa situación de cero, que fue la norma en buena parte de las empresas y también de los domicilios españoles a partir de las 12 y 33 minutos del lunes, pasa por tener a punto ese sistema alternativo, Carmen.
Sí, lo primero que se activa en caso de apagón son unos sistemas compuestos por baterías que aguantan el suministro. Se llaman sistemas de alimentación ininterrumpida, o SAI, y casi al mismo tiempo se ponen en marcha también de forma automática los generadores. Los he podido ver, Pilar.
¿Ah, sí?
Y te digo, pues sí, increíble. Dos máquinas de buen tamaño, ¿eh? Me han explicado. Una para COPE, de color verde. Otra blanca para 13. Con potencia, pues más que de sobra para poder suministrar electricidad a todos los estudios de radio y a los platós de televisión del grupo Ábside. 150 kiloamperios. Augusto Feliz de los Santos es responsable de electricidad.
Se cortó la energía eléctrica que venía hacia nosotros, hacia COPE y 13, y arrancaron los dos grupos. Y se pusieron en marcha y solo hubo un pestañeo de 5 segundos.
¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues los generadores funcionan con gasoil y teníamos para emitir aproximadamente 2 días con un gasto de unos 10 litros por hora.
Teníamos bastante acopio de gasoil, pero teníamos que prever si esto se alargaba muchas horas, a ver cómo íbamos a conseguir más gasoil. Hicimos un poco ahí de todo para tener algún aporte extra de gasoil. Al final nos ha sobrado.
Bueno, hacer de todo es que quiere decir hacer de todo, Carmen, ¿verdad?
Pues sí.
Desde acudir a los proveedores habituales y a gasolineras y llegar incluso, ojo, a sacar gasóleo de las unidades móviles de COPE o de algún que otro coche de compañeros previa autorización, por supuesto, de esos usuarios.
Lo que hicimos fue, como tenemos garrafa, utilizamos una pequeña bomba que tenemos guardada y sacamos la cantidad que pudimos, sin dejarle, sin no poder llegar a casa, claro.
Bueno, por cierto que también gracias a esos generadores tuvimos wifi, algo imprescindible, pues para que las redacciones pudieran gestionar la información para llevarla a la antena, y todo eso pasa, Pilar, porque las instalaciones y esos generadores pues estén bien mantenidos.
Como bien sabéis en la redacción, que de vez en cuando os tenemos que dar la molestar con este tipo de pruebas, pero también estos sistemas requieren un mantenimiento adecuado, mantenimiento de los motores, pruebas de ensayos de que los grupos arrancan bien y verificaciones periódicas, pintando para tener las cosas preparadas.
Eso es cuando nos dan el aviso de que a las 3 de la tarde van a cortar durante media hora o a las 11 y que
siempre
guardemos.
Siempre nos viene fatal, siempre.
Fatal.
Protestamos un montón, pero yo creo, Carmen, que a partir de ahora, conociendo esto, vamos a ser mucho más comprensivos.
Pues
¿no?
sí,
con
porque
ellos.
Es que incluso el lunes no lo fuimos, porque es que eran 12:33, menos no, de media
mala,
hora
mala.
Del mediodía. Decíamos, pero si no nos han avisado, ¿por qué no
¿qué
nos han avisado? ¿Qué
cable habéis tocado? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué estáis haciendo pruebas?
No sabíamos la que se nos avecinaba en ese momento y empezamos a comprenderlo en los siguientes minutos justo.
Bueno, pues así es como funciona y gracias a esto hemos podido seguir emitiendo. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y ahora te voy a hablar de Mariano Fresnillo. Se quedó ciego con 18 años por un desprendimiento de retina en los dos ojos, algo que hoy en día, pues bueno, tiene más fácil solución, se resuelve relativamente fácil, pero no pasaba eso hace 40 años. Primero perdió la visión de un ojo y después del otro. Y recordemos, lo he dicho, tenía solo 18 años. Superando todas las dificultades que se le fueron presentando, él se licenció como periodista en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces ha trabajado en varios centros de la ONCE y ha coordinado varios medios internos de comunicación en la institución. En 2007 entró en la Dirección de Comunicación e Imagen como director técnico, puesto que ocupa en la actualidad.
Cuando me quedé ciego ya tuve claro que era para comunicar la diferencia y cómo se puede vivir con una discapacidad, cómo se puede ser feliz y, bueno, seguir trabajando en la ONCE. He hecho de cosas que eran para mí impensables. Estoy haciendo radio, llevo haciendo radio 30 años, he escrito también en internet para difundir que cuando se quiere se puede y que la discapacidad es una forma de vida hoy en día, no es un problema, eso ya pasó. Hay que ver la discapacidad como algo de color y se puede vivir siendo feliz aún siendo ciego.
Bueno, además Mariano toca la guitarra, ¿eh? Le enseñó un primo suyo y desde que se quedó ciego lleva años colaborando en acciones de la Iglesia para ayudar a colectivos vulnerables como las personas que han caído en las drogas. Con su guitarra enseña a jóvenes drogadictos nociones musicales para que les ayuden la rehabilitación y cambien su vida.
Cuando te quedas ciego, te quedas encerrado en tu mundo. Y lo que me hizo no pensar y salir de ese momento crítico era ir a la guitarra. Dos días tocaba la guitarra, me dedicaba un poco a correr, a recrearme y fue una terapia para no pensar lo que había pasado. Y fue lo que me salvó quizá de ese trance peligroso de crisis, ¿no? Y por eso agradezco mucho a mi guitarra. Me dijo, vente ahí, que como testimonio le va a ir muy bien. Y cago yo, de por todo la guitarra, ya veremos qué hacemos. Y hice un taller de guitarra y a más de 100 drogadictos, les decía tocar la guitarra con una terapia brutal. Continúo, llevo de voluntario 30 años en una asociación de adicciones que se llama Ontanar, en Vallecas.
Como sabes, estos días en Roma se está celebrando el Jubileo de la Esperanza, entre ellos también el de las personas con discapacidad. Mariano es uno de los que han viajado hasta Roma para participar y en este año jubilar ha podido cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Cuando compraron los tickets, Mariano, como muchos otros peregrinos, pensaban que al llegar a Roma tendrían un encuentro con el Papa o al menos podrían verle asomarse al balcón. Pero claro, la situación ha cambiado radicalmente. Francisco falleció el pasado 21 de abril y aún así no ha querido perderse la peregrinación y esta ocasión de encontrarse con otras personas que se encuentran en su misma situación o muy similar.
Siempre es una pena porque al final le da esa ilusión, pero bueno, no ha podido ser y desde el cielo pues seguro que ha estado ahí presente y bueno, pues ha sido mala suerte la verdad, pero bueno, lo que hemos vivido, estamos viviendo aquí en Roma por los actos que se están realizando, las que merecen la pena por la, conocer a gente como tú, de todo el mundo, gente que cree que con la fe mueve montañas y con la discapacidad más todavía. En este momento es histórico dentro de la Iglesia Católica porque nunca se le ha hecho un reconocimiento tan visible y tan amplio a la discapacidad en el Vaticano.
El Papa Francisco siempre tuvo muy presente a las personas con discapacidad dentro de la Iglesia. Al final, como todos sabemos muy bien, él acabó también en una silla de ruedas. Y como nos recuerda Mariano, al principio le costó asumirlo. En un encuentro con jóvenes eslovacos les reconocía que le costaba estar postrado.
Me cuesta estar postrado ante vosotros porque él acababa de llegar a la discapacidad y luego después se dio cuenta que había que convertirse y transformarse y luego cambió el discurso conociendo la discapacidad como una parte de su vida como persona mayor. Es que al final a todo el mundo llega la discapacidad porque haciendo a todos mayores y por un accidente, por lo que sea, por edad, te va a llegar la discapacidad. Y lo que le pasó a Francisco, al final llegó, lo acogió y él vivía en primera persona en esa diferencia con la silla de ruedas.
Claro, porque al final se trata de normalizar la discapacidad, porque no son personas enfermas. Gracias al Papa Francisco y también gracias a la lucha incansable de las personas con discapacidad, como es el caso de Mariano, que visibilizan su vida y la normalizan, cada día estamos mucho más cerca de conseguirlo.
Se incluye dentro de los enfermos. Error, porque yo soy ciego, pero estoy sano. Entonces dijimos que había que luchar porque en un ámbito propio y se ha conseguido. Que cada uno aporta a la Iglesia su testimonio, sea como sea. Y esto se ha materializado en esta semana. Como digo, es un recorrido largo que hemos caminado luchando por esta reivindicación justa y necesaria para que seamos uno más.
El jubileo de las personas con discapacidad puede y debe ser un punto de partida para comenzar a dar los pasos necesarios. O al menos eso es lo que esperan personas como Mariano, que nos recuerda las barreras por las que aún tiene que pasar cada vez que se mueven y caminan por la calle. En su caso, al estar ciego e ir con bastón, nos cuenta que es fácil chocar con todo.
Aquí para acceder a la Cumbre San Pedro y a todo el tema de la plaza es complicado y hay cosas que mejorar. A esa posición de lengua de signos en la ceremonia, pero cuando el tema de la inscripción, temas de personas más fáciles, es un trabajo largo, pero se puede hacer. Se ha iniciado. Continuémoslo, no dejémoslo ahí y que el jubileo sea como un punto de partida para seguir cambiando en la accesibilidad plena.
Es el mensaje de Mariano. 10.000 peregrinos de 95 países han participado en el jubileo de las personas con discapacidad, contando con sus familiares o personas encargadas. Durante estos días en Roma han podido cruzar la Puerta Santa, dar su testimonio en la Plaza de San Pedro, conocer a otras personas en su misma situación que lo viven alegremente desde la fe. También han podido visitar Santa María la Mayor y rezar ante la tumba del Papa Francisco. Y el broche final a la peregrinación ha sido participar en un festival donde tocaron grupos musicales formados por personas con discapacidad. Y es momento de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, un columnista importante ha dicho que tras el pontificado de Francisco se abre un prometedor escenario. La Iglesia tiene ahora la posibilidad de convertirse en la mayor y más eficaz ONG del planeta, dedicada fundamentalmente a socorrer a los pobres, a mediar en los conflictos, a combatir el cambio climático. Y si le queda tiempo, tampoco estaría mal que engrase todo eso con un poco de espiritualidad. Esto último lo digo con ironía por si no se me entiende. Dice este referente de la opinión pública española que es el momento, porque antes, con Wojtyła y con Ratzinger, era más difícil, dado el empeño de ambos en sostener la concepción católica de la vida. Acabáramos. Mira que empeñarse los papas en sostener la visión católica de la vida. Hoy me puede la ironía. Yo me pregunto si este columnista habrá escuchado alguna vez al Papa Francisco, si le habrá escuchado, por ejemplo, clamar contra la tentación de convertir a la Iglesia en una ONG. Por cierto, hay muchas ONGs estupendas, muchas nacidas en el seno de la Iglesia, sostenidas por los católicos en todo el mundo. Significan una gran riqueza social y su papel es indispensable en muchos campos. Pero la Iglesia no ha sido, no es y no será jamás una ONG. No traigo a colación todo esto como una mera anécdota, porque no lo es. La tentación de vaciar a la Iglesia de su sustancia siempre ha existido. El riesgo de reducir su pretensión de ser la presencia de Cristo en el mundo a una vaga espiritualidad combinada con algunas buenas obras recorre la historia. Y si cabe, hoy esa tentación es mayor que nunca. La Iglesia siempre está necesitada de reforma, sí, pero para ser más profundamente ella misma, como la quiso su Señor. Escuchemos a Francisco, ya que otros no lo hacen. La Iglesia se reforma con la unción de la gracia, con la fuerza de la oración, con la alegría de la misión, con la belleza cautivadora de la pobreza.
Después del apagón del lunes has salido corriendo a completar tu kit de supervivencia. Es lo que te estamos preguntando hoy. Mira, Ana dice que ya tenía algunas cosas, pero ha salido a por más.
Vamos, alguna cosa, me cogí una linterna LED, la radio ya la tenía, pilas tendré que comprar porque voy gastando. Pero bueno, la verdad es que estoy y que puedo sobrevivir.
Que se han agotado las radios, los transistores. Tú has salido corriendo a buscar una linterna, unas pilas. Queremos que nos lo cuentes. 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Special por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid hoy es día de maletas en aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses. En poco más de una hora arranca la operación especial de la Dirección General de Tráfico por el Puente de Mayo. La DGT espera desde este miércoles y hasta el domingo 1.500.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas con destino sobre todo a la costa mediterránea. 4 días de puente, que para los que nos vamos a quedar en Madrid, para los que no nos vamos de puente, van a estar marcados pues por el mal tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así, por la inestabilidad. Nos lo cuenta en COPE Cayetano Torres, portavoz de la EMT Madrid.
Mañana jueves día 1, pues lucirá el sol por la tarde, aunque habremos recibido la visita de las tormentas a primeras horas. El viernes también es un día de cierta inestabilidad, con precipitaciones moderadas que serán algo más intensas en forma de tormenta en la zona de la sierra. Y de cara al sábado, esta situación de inestabilidad continúa con tormentas especialmente por la tarde.
Bueno, a ver, que este es un tiempo propio de la primavera. Eso sé que no os molesta en festivos, pero es lo que hay. Lluvia, chubascos, unos ratos de sol, más calor, más frío. Y que va a marcar también la programación del viernes 2 de mayo, Mónica Álvarez.
Sí, un día importante para los madrileños. Es el Día de la Comunidad de Madrid y en el que se conmemora el levantamiento de la población madrileña contra la ocupación francesa en 1808. Tanto los actos pilar oficiales por la mañana en la Puerta del Sol, en la fachada de la sede de la Comunidad de Madrid, en la que se van a entregar esos actos, las medallas de la comunidad a partir de las 11 de la mañana, por ejemplo, a José Mercé o al actor José Coronado, entre otros, bueno, pues se van a ver afectados por esa inestabilidad porque son todos al aire libre. Y también, bueno, los más festivos, como la recreación histórica del 2 de mayo, que se va a celebrar a partir de las 5:30 de la tarde ese mismo viernes en distintos puntos de la ciudad, entre ellos en la explanada de Puente del Rey, en la que van a participar más de 100 personas. Todos sí sigue adelante. Acaba de hablar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y dice que todo va a seguir adelante a pesar de las previsiones. Dice que el tiempo siempre acompaña.
Pues es posible, porque será un tiempo muy variable, ¿no? Esperemos que caiga un chaparrón aquí o a esta hora y luego pues deje de llover. Eso y todo es. Pueda transcurrir, ¿no?, con normalidad. Bueno, el tiempo es importante, es una de las noticias del fin de semana a la que estamos desde luego dedicándole tiempo, pero también al tráfico, como estamos diciendo. La operación especial de salida del puente empieza a las 3, pero queremos saber si ya hay problemas en las carreteras madrileñas. Así que nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos circulación intensa, especialmente de salida de la capital por la 3 en Rivas. También hay complicaciones en la 4 en Butarque y Pinto. Y en el resto de entradas y salidas de Madrid, de momento, se circula sin problemas. En la M40, tengan especial cuidado en Coslada, en ambas direcciones. Y en la M50, en Las Rozas, en dirección a la autovía de A Coruña. Les recordamos que a las 3 de la tarde dará comienzo el operativo especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo. Una jornada en la que se espera un gran número de desplazamientos. Por este motivo, les recomendamos consultar el estado de la circulación antes de emprender la marcha y, por supuesto, tengan mucha prudencia al volante.
Gracias, Alfonso. Y claro, fíjate, a esta hora, a la 1:53, a que ya hay hambre, claro. Pues mira, es buen momento de ir pensando en eso, en la comida. Y si te vas a quedar todo el puente en Madrid, pues tenemos una estupenda sugerencia: que elijan el Rincón Asturiano, Mónica.
Tú sí que sabes, Pilar, claro que sí. Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. Está todo buenísimo allí, desde sus desayunos hasta sus menús diarios, sus menús para comer o cenar a la carta y, por supuesto, para disfrutar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y ojo, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín. Con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Vive el 2 de mayo. Tradición y conciertos, folclore y danza, historia y presente se unen en el Día de la Comunidad de Madrid. Con las actuaciones de Camela, Carolina Durante o Sanguijuelas del Guadiana en el escenario de Puente del Rey. Del 30 de abril al 4 de mayo. Más información en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos dicen que me conocen, pero no tienen...
Tras el gran apagón del lunes, muchas personas afectadas se preguntan estos días qué hacer si sus electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, televisores han resultado dañados por la interrupción del servicio. Tener un buen seguro de hogar es importante siempre y más en situaciones extraordinarias. Ricard Rivas es director de operaciones de Allianz Seguros. Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Allianz ha lanzado recientemente su nuevo seguro de hogar, Allianz Hogar. ¿Qué aspectos destacáis en este nuevo producto y de qué modo han reforzado compromiso con la calidad de servicio?
Bueno, básicamente Allianz Hogar se distingue por la flexibilidad y el servicio. Para la contratación hemos simplificado al máximo la gestión de las pólizas, permitiendo modificaciones rápidas de coberturas y capitales para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Respecto al servicio, simplemente poner todos ejemplos, hay muchos más, ¿no? Pero, por ejemplo, ofrecemos un compromiso de gestionar reparaciones urgentes en menos de 3 horas o, por ejemplo, indemnizamos en menos de 48 horas en los casos que ya hemos recibido toda la documentación requerida, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ricard, ¿y cómo se posiciona Allianz Hogar en el mercado asegurador actual?
Allianz Hogar refuerza nuestro liderazgo en el sector. Este producto no solo responde a las necesidades cambiantes de los clientes, sino que también establece un nuevo estándar en el servicio y calidad, como he dicho antes, ¿no? Estamos comprometidos a ser la opción preferida para quienes buscan un seguro de hogar integral y, sobre todo, que cumpla.
Claro. ¿Y cuál, aparte de todo esto ya que nos has contado, cuál es el mensaje clave, ¿no?, que deseas transmitir a los clientes con este lanzamiento, con este producto?
Aquí nuestro mensaje es muy claro. En Allianz cumplimos nuestros compromisos. Allianz Hogar es más que un seguro, es un compromiso firme con un servicio excelente y efectivo. Queremos que nuestros clientes se sientan seguros y respaldados, sabiendo que puede contar con nosotros, sobre todo en cualquier imprevisto que pueda suceder.
Y Ricard, ¿qué beneficios concretos ofrece esta flexibilidad a los clientes y mediadores?
Bueno, en el caso de los clientes, nosotros, como he dicho antes, ¿no?, tenemos tres paquetes, un paquete estándar, un completo y un superior, donde tenemos diferentes garantías y límites para adaptarnos de la mejor forma a las necesidades de cada cliente y situación. Y para los mediadores, lo que hemos hecho es mejorar su autonomía en los procesos de suscripción y documentación, lo que les permite ofrecer respuestas a los clientes mucho más ágiles y eficientes. Todo ello ofreciendo un producto 100% sostenible, ¿no? En definitiva, estamos súper satisfechos con este lanzamiento y confiamos que Allianz Hogar marcará una diferencia significativa en la vida de nuestros clientes y aquellas personas que quieran tener un buen seguro de hogar.
Seguro que sí, hemos tomado desde luego todos buena nota. Rica Rivas, director de operaciones de Allianz Seguros, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sigues en Mediodía COPE.
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bus.